Nos vamos a meter de lleno en la economía y lo que tiene que ver con el contexto político. También lo tenemos en línea a Guillermo Willy Coan, que como siempre nos atiende con mucha amabilidad unos minutos. Sabemos que está con su rutina de radio también. Willy, un gusto saludarte desde Santiago del Estero. Carlos Gómez te habla. ¿Cómo estás?
Un gran gusto, un gran abrazo, Carlos. Saludos para vos, para todos los amigos allí, para el Rafa, obviamente.
Bueno.
Aquí estamos.
Bueno, muy bien. Tus primeras consideraciones de cómo estamos cerrando esta semana en materia económica en el país.
Y bueno, te diría, como decíamos, ¿no? Mucho frío acá, en por lo menos en Buenos Aires, y una temperatura muy elevada, por supuesto, en términos de incertidumbre económica. Me parece que estamos cerrando la semana con, en alguna medida, otro año de realismo, ¿no? En el sentido de que, bueno, lamentablemente las negociaciones con el Fondo Monetario quedaron empantanadas. Eso, por supuesto, no contribuye a tranquilizar los ánimos.
Sí.
Tampoco, desde mi punto de vista, es el centro del problema. El centro del problema en la Argentina, obviamente, es la inflación. Eso es lo que nos está arruinando la vida a todos los argentinos hace muchos años. Eso es lo que explica los conflictos que estamos teniendo, muy ruidosos, y que ganan la tapa de los diarios, y que ganan, por supuesto, los horarios del prime time de la televisión, y después pasa uno sobre el otro, ¿no? Tuvimos una semana el caos del transporte aquí en el área metropolitana, por este régimen totalmente delirante de los subsidios que ha explotado por el aire, obviamente por la inflación. Tuvimos el problema de la salud, tenemos la crisis socioeconómica que tiene que ver con la caída de los salarios. Estamos viendo trabajadores que tienen empleos registrados con recibo de sueldo en blanco, que hacen la cola en los comedores populares. Bueno, todo eso tiene que ver, obviamente, con el drama de la inflación. Por supuesto, cada tanto la devaluación del peso, que se acelera, y entonces, bueno, de alguna manera nos acomodamos con un dólar de 490 pesos durante prácticamente 30, 40 días. Eso contribuyó relativamente a que el número de la inflación en el mes de junio sea un poco menor que el número de la inflación, el número del índice, por supuesto. Eso no quiere decir que la inflación, y mucho menos que los precios, estén bajando, simplemente que el índice de precios, por motivos estacionales, por la estabilidad relativa del tipo de cambio, vimos en el mes de junio ese numerito de 6% que está en la tapa de todos los diarios, ¿verdad?
Uh-huh.
Y por supuesto, para la gente, en definitiva, que la inflación sea 6, 7, 8 o 9, bueno, en lugar de caerse de un piso 15, nos caemos de un piso 11. Pero finalmente, digamos, lo más probable es que cuando lleguemos al piso, la vayamos a pasar mal en cualquiera de los dos casos, ¿verdad?
Claro.
Y me parece que eso es lo que estamos viendo. Es decir, el problema de la Argentina es la inflación. La inflación tiene que ver, por supuesto, con el tamaño del Estado, con el tamaño del gasto público, sobre todo el improductivo, con el déficit fiscal y con la emisión de pesos. Es decir, las cosas suben, entre otras cosas el dólar, porque sobran pesos. Obviamente, al empantanarse la negociación con el Fondo Monetario, se agravan las cosas, porque obviamente la expectativa es que finalmente va a haber más cepo a las importaciones, sobre todo, y eventualmente, digamos, por supuesto, más brecha cambiaria, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Estuvimos con una brecha cambiaria en el orden del 80% durante los últimos 45 días. Hoy ya la brecha cambiaria se está acercando a 95, la hemos tenido en 120, y bueno, y eso, por supuesto, lo que evidentemente ocurre, además de los ingredientes políticos, de la incertidumbre electoral.
Precisamente.
De un ministro de Economía que, como no le salen bien las cosas, le empieza a echar la culpa a los demás.
Precisamente, quería ir a ese punto, si me permite, Willy. ¿Qué significa, qué sugiere el nuevo argumento del ministro Massa, que ahora son los de la oposición los que van a operar en el FMI para que no arregle con Argentina?
Y bueno, es la misma tontería que han dicho la mayoría de los ministros de Economía en los finales de los gobiernos, ¿no? Esto ya, digamos, no es nada nuevo esto. Esto, por supuesto, fue mencionado en su momento en el final del gobierno de Raúl Alfonsín, cuando le echaron la culpa a Cavallo. Digamos, también durante el final de la administración Macri, acordate que en alguna medida la culpa del final tan complicado que tuvo Macri en materia de dólar, en materia de inflación, la culpa es que Alberto Fernández había ganado las elecciones, ¿te acordás? Es decir, esto no es una novedad, no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista económico, porque todo el mundo sabe que los problemas que tiene la Argentina, digamos, lo generó la misma Argentina, y en particular, en este caso, digamos, es cierto que Sergio Massa recibió una muy mala herencia de la gestión de Martín Guzmán y de lo que fue, digamos, la primera parte del gobierno de Alberto y de Cristina, pero la realidad es que Massa tuvo una oportunidad de enderezar el barco cuando asumió y la desaprovechó, y en alguna medida creyó que con, digamos, rosca política y con eventualmente algún apriete al sector empresario o por las relaciones que él tenía con algunas empresas y con algunos sectores del gobierno americano, las cosas se iban a resolver simplemente, digamos, por arte de magia, ¿verdad? Y bueno, y lamentablemente la gestión de Sergio Massa terminó agravando los problemas, ¿verdad? Porque se dolarizó la deuda en pesos, se multiplicó además y se indexó la deuda en pesos para el año que viene, o sea, todos los vencimientos se tiraron para el próximo gobierno, por supuesto, duplicando la deuda por el impacto de la inflación y la tasa de interés, de modo que, bueno, hoy Massa se encuentra en una situación medio como el prisionero en la trampa 22, ¿no? Si se mueve para la derecha tiene problemas, si se mueve para la izquierda tiene problemas, y la realidad es que el fastidio que hoy está mostrando Sergio Massa en términos, digamos, de su gestión, y bueno, tiene que ver, desde mi punto de vista, con que los problemas que hoy está teniendo Sergio Massa son más con la opinión pública que con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, las encuestas que han empezado a llegar, sobre todo a los intendentes del conurbano bonaerense, bueno, muestran que Massa finalmente no suma mucho más que lo que sumaba Guado de Pedro, que en definitiva es ese núcleo duro, digamos, que responde a Cristina Kirchner, y no mucho más. Ese Sergio Massa que transitaba por la avenida del medio,
sí.
Ese Sergio Massa que aparecía de alguna manera con, digamos, un discurso más moderado, más procapitalista, cercano a Occidente, es el Sergio Massa del 2013, del 2015, no tiene nada que ver con el Sergio Massa, digamos, tratando de hacerse el montonero, digamos, ¿no? Por momentos, digamos, si no fuera dramático, daría un poquito de risa, ¿no?
Bien.
Pero bueno, la realidad,
sí,
es que en términos de opinión pública, lamentablemente, Massa, bueno, también está cosechando los fracasos en términos económicos que la administración de Alberto y Cristina Fernández no pudieron, digamos, modificar.
Willy, te hace una consulta Rafa Ledesma. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Buenos días.
Un abrazo grande, ¿cómo andamos?
Muy bien, muy bien. Willy, te hago una consulta. ¿Un acuerdo con el FMI ayudaría a darle un poco de estabilidad a la economía, que eso se trasunte a la inflación, que se estabilice y siga esta tendencia a la baja, y que también el dólar tienda a aplacarse, o esto lo ves que va a seguir su rumbo?
Bueno, lo que pasa es que, digamos, el acuerdo que hay hoy con el Fondo Monetario es como una trampa al solitario. Tanto el Fondo Monetario, que tampoco tiene ninguna importancia, los actores económicos de la Argentina, los que deciden si compran o venden dólares,
sí,
los que deciden si abren o cierran un boliche, los que deciden si invierten o no invierten para la próxima campaña agrícola, esos son los argentinos. O sea, los que necesitamos que se estabilice la situación en la Argentina, los que necesitamos un ajuste, que es una palabra virtuosa, es decir, uno ajusta cuando hay un desajuste, uno ajuste en su vida privada, en su comportamiento, en su familia, uno ajusta las tuercas. Eso es una medida, digamos, de que en cualquier lugar del mundo se valora. Bueno, acá hay un relato, digamos, de izquierda, donde el ajuste aparentemente es algo malo. Entonces, parecería que lo que se promueve es el desajuste, que por cierto, lo sufre todo el pueblo argentino, con la pérdida del valor de la moneda, con la pérdida obviamente del poder adquisitivo, con el hecho que según la data oficial, según los números oficiales del INDEC, estamos cerca de que se produzca un fenómeno que nunca ocurrió en la Argentina, que es que más del 50% de la gente sea pobre. Cosa que por supuesto sabemos que es así, porque los números del INDEC, digamos, establecen el nivel de pobreza según el nivel de ingresos. Y por supuesto los niveles de ingresos son muy relativos, ¿verdad?
Sí.
Pero independientemente de eso, aún con los con las discusiones que puede haber estadísticas, bueno, estamos en una situación muy, muy dramática. Es decir, es la Argentina la que necesita el ajuste. Y son los actores económicos, sobre todo los trabajadores, que sufrimos la devaluación de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de lo poco que hemos podido juntar. O sea, son los trabajadores los que piden esa situación. Y hoy el Fondo Monetario no representa nada en ese sentido, porque finalmente lo que hay hoy con la Argentina es simplemente un asiento contable, donde Argentina debe 3.000 millones, entonces el fondo le gira los 3.000 millones para cobrarse a sí mismo, y prácticamente no exige nada. Lo que pasa es que, bueno, se ha llegado a tal descalabro en el manejo económico, el cepo cambiario ha resultado tal tragedia, que bueno, finalmente hoy el fondo lo que más puede hacer es, en todo caso, firmarle un papel a la Argentina para ver si hablamos el año que viene, cuando se resuelvan las cuestiones políticas. Pero acá no va a entrar un solo dólar hasta que no se resuelva el principal problema que tenemos, que es la inflación. De modo que lo que necesita la Argentina para estabilizar su situación y para que vuelvan las inversiones y para salir de este modelo inflacionario dramático es precisamente un plan económico integral contra la inflación. Si el Fondo Monetario lo acepta o no lo acepta, no tiene ninguna importancia. Por supuesto que si la Argentina reduce los subsidios, reduce el tamaño del Estado, acomoda su economía, levanta el cepo cambiario, a nadie le va a importar lo que dice el Fondo Monetario. Todo el mundo va a apostar a la Argentina. Por supuesto que el Fondo Monetario es un buen relato que le ha servido a la política, a todos los sectores de la política, para poner la responsabilidad en otro.
Sí.
O sea, nos va mal por culpa del Fondo Monetario.
Claro.
No podemos darle un aumento a los jubilados por culpa del Fondo Monetario. No, digamos, a los jubilados los venís liquidando hace 10 años con la inflación, ¿no? Es decir, el ajuste salvaje es el modelo inflacionario.
Sí.
Por eso también es un poco cómico cuando, digamos, en el marco de la campaña electoral, los distintos actores del oficialismo plantean que si eventualmente el oficialismo perdiera las elecciones,
sí,
acá se viene una tragedia para la gente. Como si lo que estuviéramos viviendo hoy no fuera una tragedia.
Claro.
Particularmente, por ejemplo, en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. O sea, el desastre lo tenemos ahora.
Sí.
Y lo tenemos ahora porque se sigue apostando al modelo inflacionario, porque el cepo es una consecuencia de un gobierno que no quiere reconocer el desastre macroeconómico que ha hecho.
Willy,
La devaluación ya está en la calle.
Sí.
El dólar vale 500 pesos.
Bueno,
el dólar vale 500 pesos.
Eso quería...
muy mala política económica que hizo el gobierno.
Quería pedirte para...
Es una anécdota acá.
Quería pedirte para el final, casi como una intuición, como un pálpito, ¿cómo crees que va a cerrar la semana el dólar?
No tengo la menor idea, porque eso, vos pensás que la inflación es 7% al mes. La devaluación del dólar oficial, que ya vale los 170 mangos, esa es más o menos 6% mensual. De modo que para no atrasarse el tipo de cambio, tendría que estar subiendo como mínimo 7% por mes. Y el dólar venía en 490 pesos congelado durante prácticamente dos meses. Así que si vos a 500 pesos le agregás una inflación del 15%, y bueno, estás en 550, 570. O sea, si el dólar se fuera a 550, 570, estaría simplemente acompañando
el ritmo
de inflación que hay a lo largo del año.
Claro.
Te doy simplemente un dato.
Sí.
La inflación oficial acumulada, la que ayer informó el INDEC, desde principio de año a la fecha, es decir, en lo que va del año, la inflación acumulada fue 50,7%. La devaluación del dólar oficial en lo que va del año, obviamente, fue 50,7%.
Bien.
Es decir, que acá el que genera la inflación, obviamente, es el gobierno.
Sí.
Devaluando la moneda.
Bien, ahí se van espejando las cosas, ¿eh?
Obviamente. Bien. Hace 40 años que hago periodismo económico, Rafa, y hace 40 años me pasa lo mismo. Es decir, acá no hay, digamos, lo que llama la atención es, digamos, cómo recetas que han sido tan dañinas para la población, pero también para la clase política, porque con el cepo y con la inflación perdieron las elecciones todos los candidatos radicales, peronistas, conservadores, liberales, desde 1983 a la fecha. Todos quedaron liquidados por la inflación. Mira. Cristina la liquidó la inflación y el cepo en el 2013, perdió en el 2015, volvieron a perder en el 2017, Macri perdió por la inflación y el cepo en el 2019, Alberto Fernández perdió escandalosamente por el cepo y por la inflación en el 2021, y todo indica que va a volver a perder las elecciones el gobierno, aferrándose a un modelo económico que es el que en alguna medida compró en su momento Cristina Kirchner después de la muerte de Néstor Kirchner. Todo el relato de Axel Kicillof y de todos los economistas marxistas, digamos, de los cuales está lleno en todo. Yo he ido a la facultad, imagínate, yo fui al Colegio Nacional de Buenos Aires y después fui a la Facultad de Economía. He encontrado, digamos, las ideas marxistas. Yo me formé al lado de todo eso, ¿verdad?
Sí.
Si vos vas a la universidad en Brasil o en Chile, está lleno de muchachos que piensan como Axel Kicillof y demás. Lo que pasa es que nadie les da bola. El único lugar donde les han llevado el apunte es acá en la Argentina.
Willy.
Eso, bueno, están las consecuencias a la vista,
¿no? Bueno. Te liberamos y te agradecemos como siempre la predisposición que tienes con nosotros. Te mandamos un abrazo.
Un gran cariño a todos y muchas gracias, por supuesto, por la paciencia.
Bueno, no, por favor, gracias, Willy.
Excelente fin de semana.
Chao, muchachos, abrazo grande.